Y seguimos aquí en directo desde las oficinas del Primavera Sound y tenemos con nosotros a un músico muy, muy épico, voy a decir, porque ha estado involucrado en muchísimos proyectos, todos han captado nuestra atención, pero ahora está aquí en una faceta que ha estado cultivando desde hace unos años en músicas más atmosféricas, ambientales, experimentales, con todos ustedes. Emil Saiz, bienvenido.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy a gusto aquí con vosotros, ¿eh? Muchas gracias por invitarme.
Sí, ¿qué haces en Barcelona?
Pues toco esta semana, tengo dos conciertos, uno el jueves en el Pumarejo, ¿sí? Hago un solo set así de guitarra astral flipada y el viernes toco con Xavi Marín, hacemos un Oso Leone Exploratory Duo.
Sí.
Y también.
¿Exploratory Duo?
Sí, sí.
¿Xavi y tú solos?
Sí, sí.
¡Anda!
A tope, macho.
O sea que, ¿pero serán canciones de Oso Leone reinterpretadas a dúo o...?
Nuevo disco, canciones que nadie conoce, alguna reinterpretación, pero básicamente viajecito de ambiente balearic y Xavi cantando como Sade.
Sí, 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 con esa voz sedosa.
Que se te caen las pelotas al suelo y ya está.
Sí, sí, es como un cantante de soul, sí. Pero es como, no, es un mallorquín que, ¿sabes? Te imaginas. Pero es que siempre noto que son tantos músicos prestigiosos, con carreras y tal, que cuentan contigo entre sus filas como mercenario, ¿no? For Hire. Cristina Rosenbinge, Iván Ferreiro, tu padre, Suso Saiz, no sé, la lista es eterna. ¿Cómo dan contigo?
Pues no tengo ni idea, macho. Yo creo que deben verme. Va de, ¿no? Alguien te ve y entonces te llama el siguiente y así para que pues una.
Esto no es lo típico, ¿no?
Un pequeño domino.
No es la típica del cartel, ¿no? No toca ese ensayo.
No. Pero bueno, es decir que con Oso Leone este no es el caso porque es más como mi banda. Yo estuve viviendo en Mallorca mucho tiempo y hace, bueno, hicimos Gallery of ahí juntos. Y
sí.
Llevamos 5 años sin vernos, por cosas de la vida, y nos reencontramos en enero, que estaba yo en Mallorca, y pillamos una onda increíble. Y dijimos, hostia, hay que hacer algo juntos ya. Y en eso estamos.
Es que eres como uno de esos músicos a los que le gustan mucho los músicos, ¿no? Es como cuando dices, es un DJ de los DJs, ¿no? Que no es tan conocido como tal, pero entre los DJs todo el mundo le conoce.
El músico favorito de tus músicos favoritos, ¿no?
Exacto, sí. Y encima hace
unos...
Sí, pero es que hace unos años me llamó la atención el proyecto de Nothing Places, que es un proyectazo. El discazo que publicasteis con Foen Records es un discazo que envejece muy bien. Y encima en ese proyecto estabas con otro de esos músicos que todos los músicos siempre intentan pillar, que es Ricky Faulkner.
Hombre.
Y Martí Perarnau, ¿no? Vaya dos bestias.
Bueno,
o sea,
y Xavi Molero, que es un batería
Molero
estelar. Pero bueno, con ellos la verdad es que son mis hermanos, los echo de menos, hemos currado en 20 proyectos juntos, tocamos juntos como si fuésemos un guante, macho. Es como de esas cosas que te pasan de conexión telepática.
Sí.
Entonces, pues ahí también me acompañaron en ese segundo disco. Y íbamos a hacer un... bueno, hice un tercer disco de Nothing Places, uh-huh. Y cuando lo acabé, dije, a la mierda, lo íbamos a sacar, de hecho, con el sello.
¿Con esta casa?
Sí, sí.
¿Y por qué lo mandaste a tomar por saco?
Porque, joder, fueron 3 años de yo solo como en la cueva desarrollando sonidos y acabé en plan de cucú y dije, mira, no quiero saber nada. Me gustaba, pero quizá lo remezcle en algún momento y lo saque.
Porque, ¿cómo es? Obviamente, tú has mamado la producción musical y el tocar instrumentos desde muy pequeño, ¿no? Porque tu padre es Suso Saiz también, multiinstrumentista, productor, toca con todo Dios. ¿Tienes que vigilar que no te metas en un agujero de esos de no salir de un estudio?
Sí,
y...
me ha pasado los últimos... Bueno, estuve en un agujero los últimos 5 años anteriores a este último año y medio. Hice 2 discos que no van a salir nunca, pero fue como hacer un doctorado sobre el sonido. O sea, solo explorando, estudiando y dándome hostias contra una pared.
Sí. Entonces,
incluso de tener que poner alarmas, ¿no? Para...
Sí, en plan de allá como totalmente enajenado, sin ver a gente, pero aprendí mucho.
¿Qué te ayuda a salir cuando tú mismo te das cuenta? ¿Qué te ayuda? Es como, oye, me voy a dar una vuelta o algo.
Ahora esto es... Toda una serie de herramientas, meditar, breathwork, salir a pasear siempre, o sea, como cortar. Ponerme como una alarma cada 2 horas y tener que parar.
Sí.
Porque si no, te metes en el hiperfocus este y de repente han pasado 9 horas y dices, no he comido, no sé qué, no he duchado.
Ya. Pero, ¿ves? Antes con Nothing Places, que digamos que era un poco más cerca del pop, entre comillas, ¿no? Porque eran canciones con letras y tal, pero ahora estás virando hacia unas músicas más meditativas. ¿Esto es un efecto a lo que estabas haciendo antes? ¿Es como una especie de antídoto?
Totalmente. Entré en un sitio que no era saludable para mí y desarrollé este tipo de entendimiento musical que es como que contradice lo anterior, ¿no? Antes como que la música para mí era una justificación de la estructura mental que tenía y pues eso, las canciones tienen que tener un poco de ear candy, tienen que pasar cosas de no sé qué. Y ahora es como, hago música para mí, para relajarme. Entonces hago música que me permite entrar en trances, entonces tiene que ser música mucho más de larga duración, que no pasen tantas cosas, que sea de una textura como un magma que te envuelve.
Sí.
Y he llegado a esta conclusión naturalmente, porque me hacía falta. Lo otro no me valía, tío.
Porque también hay esa parte de cuando haces canciones y discos es casi para ese mercado, ¿no?
Sí,
el mercado
sí,
y sus distintas estanterías donde se encaja la música.
Flipa, también es como juegos mentales y emocionales, que es una canción es bien hecha, es algo maravilloso, pero ya no me da la cosa, tío.
Ah, no, porque antes tengo la sensación de que sí que te importaba un concepto de éxito, ¿no?
Sí,
¿y ahora qué es el éxito para ti?
Poder hacer esto, que alguien quiera verme tocar y poder eso, poder tocar cada día y estar con amigos, con gente que comparte lo mío, que venga la gente a verme. Y también es algo muy bonito que me está pasando con esto, que la gente se queda muy flipada porque no sabes qué esperar y entra también en ese trance y después es como que una ducha, ¿no?
Sí.
Interior. Y cuando se acercan a compartir esas sensaciones después del concierto, joder. Me encanta.
¿Y en tus directos así en solitario sabes lo que esperar tú por tu cuenta? O sea, ¿o te dejas llevar para lo que va saliendo?
Bueno, he desarrollado una especie de estructura híbrida. O sea, tengo como puntos de fuga a los que ir pasando y me pongo como para que no se me vaya la olla, me pongo un cronómetro. Entonces, más o menos en plan, el minuto 15 tengo que haber llegado a esta parte, pero dentro de eso es lo que sienta cada día.
No, y también, pues en esta fase, digamos, entiendo que haces muchas grabaciones de campo. Te vas ahí y te inspiras mucho en la naturaleza. ¿Qué es lo que te interesa de captar las fluctuaciones de la naturaleza? ¿Qué es lo que sacas de ello?
Pues también, pues, es muy interesante tener sonidos de lugares con los que conectas emocionalmente, ¿no? Y poder después procesarlos y como hilvanarlos en la música, ¿no? Se le da una dimensión distinta. El espacio, no sé. Pues siempre, o sea, que no sea que el espacio sea un instrumento, efectivamente.
¿Cuál fue el último sitio donde has estado que has dicho, wow, esto es una mina de oro?
Pues estuve la semana pasada en Pedras Negras, que es un sitio en la península de Grove, en Galicia, la ría de Arousa, creo que es. Que es flipante. Y es donde está el Náutico de San Vicente, que es un sitio que llevo yendo desde que tenía 20 años. Y estuve tocando este verano allí y Miguel me dijo, mira, En otoño aquí no hay nadie, tengo un pequeño estudio, ¿por qué no te vienes? Y el paseo desde la casa hasta el estudio, por toda la costa, es, o sea, oro para hacer field recordings, pájaros por la mañana, las olas, el no sé qué, y muy envolvente.
Sí.
La lluvia también, no sé, es un sitio mágico.
¿Eres más de lluvia o de soleado?
O sea, me sienta mejor el sol, pero, pero ese el confort de esa tristeza también lo tengo un poco dentro. Últimamente que vivo en Porto, pues imagínate la saudade, la lluvia, la gente triste.
Sí, sí.
Un ratito está bien, es romántico, pero si te tiras 6 meses seguidos así es como...
Y a la guitarra como instrumento, ¿te gusta...? Sé que Vinnie Reilly es uno de tus referentes, puede ser, ¿no? De Durruti Column.
Hombre, siempre.
Por poner un ejemplo, ¿cómo empezó tu vínculo con Vinnie Reilly y cómo te ha ayudado a ti a seguir investigando con la guitarra, las posibilidades?
Pues Vinnie Reilly, fíjate, yo creo que me lo puso la primera vez Xavi de Oso Leone, en Mallorca, hace como 7 años, cuando las primeras veces que iba allí, y entonces era como, hostia, entonces este mundo del loop, pero sigue siendo melódico, pero no sé, fue una puertecita para cosas un poco más heavy, como ya, últimamente estoy mucho en Steve Anomaly, Oren Ambarchi, toda esta cosa, pero joder, es que hay tanta música buena, tío, eso, parece que ya lo sabes todo y si descubres otro nicho que no habías descubierto, dices, ¡pah!, se te vuela la cabeza.
Sí.
Últimamente he descubierto el sello Editions Mego.
Mego.
Que es como un catálogo, pero sigo investigando. La semana pasada de repente conoces a Kevin Drum. O sea, unos discos de noise como de principios de los 2000 que me volaron la cabeza, porque consigue algo muy heavy, que es como destrozarte las neuronas, pero siempre es musical y sutil, y solo son frecuencias, es una cosa muy rara. Sí.
Bueno, hablando de Mego, Fenés editó Endless Summer en Mego, ¿no? Si no recuerdo mal, que has trabajado con tu padre, han hecho muchos espectáculos juntos. Sí, sí, ¿Has llegado a coincidir con Cristian Fenés?
Sí, con Cristian, muchísimo. También otra inspiración top. No solo con su guitarra, sino también con su trabajo de producción. Hay un disco que hizo de David Chilian que se llama Blemish, que yo no sabía que lo había mezclado él y producido él, y de repente lo vi en Discogs y dije, hostia, llevo escuchando este disco 8 años y... Cristian, dame un abrazo. Y, perdón, se me ha ido la olla.
Sí.
¿Quién te estaba hablando?
No, eso de, pues de que había hecho guitarra, este disco con David Chilian. Y eso, y de sí, no, por ejemplo, lo que vas a hacer en Pumarejo es un espectáculo de guitarra.
Sí. La guitarra es la fuente de sonido, pero realmente lo que busco es generar frecuencias que te lleven al trance y te ayuden a... O sea, música como un portal emocional que te sirva para conectar con cosas que normalmente el ruido de la cotidianidad te impide conectar, ¿no?
Sí.
Cada cual que tenga su experiencia. Yo solo...
Perdona que insista con el tema de tu padre, pero es que tu padre también es una fucking leyenda.
Amo a mi padre, hablemos de mi padre.
No, y es que sobre todo porque trabajáis mucho juntos y esto no es algo tan común que se vea en el mundo en general, ¿no? Todo el mundo... la relación con padres, tal, ¿no? Aunque os dediquéis a lo mismo y tal, pues a veces uno quiere hacerse su propio hueco, pero vosotros habéis logrado mantener una relación colaborativa muchos años.
Sí, esto ha venido ya más de mayor. Yo también tuve esa etapa de matar al padre, no quiero tener nada que ver con mi padre, no sé qué. Y después, la verdad es que nos entendemos cada vez mejor y es increíble. He mezclado su último disco que va a salir ahora en noviembre en Music from Memory, porque llevo haciendo una exploración sobre la distorsión varios años y es un territorio muy jodido todo lo de los armónicos y toda esta mierda, y mi padre en este último disco ha querido como dar un saltito y ya no ser todo tan clean y tal, y me dijo, es tu momento, chaval. Y confió en mí y la verdad que, joder, quiero que lo escuchéis todos porque es sobre todo un proceso de aprendizaje para mezclar esas mandangas muy locas que hace este hombre.
Sí.
Pero sí, ha quedado bien.
Y es que no me puedo imaginar que haya incluso fricción y tal, porque me imagino que...
Ya, hicimos un trabajito heavy y ya está todo muy pulido y solo hay amor y apoyo. Nos hablamos casi todos los días. Él acaba de tener una gira 3 semanas en Japón y era todos los días mandando de vídeos. Esto es flipante. Tenemos una relación ya más de amigos incluso.
Sí, sí. Es que es
algo muy bonito y estoy muy agradecido por ello.
Sí, bueno, papá, la mayoría, gracias. Por mucho que te lleves bien con tu padre, a lo mejor llega una edad que solo quedáis para comer o y realmente poder hacer trabajo artístico con otros.
Sí, sí, hablar a este nivel como abstracto de la música y de las texturas y de las sensaciones es algo muy bonito.
Sí, sí, guau. Wow. Háblame de esta fase en la que estás ahora. ¿Cómo lo encajas en lo que es grabar discos? ¿Crees que tiene sentido grabar discos? Porque tengo la sensación de que cada actuación que puedes dar es una experiencia religiosa, por decirlo de una manera banal o básica. Pero eso es una cosa que, ¿no? Esa conexión con el público y tal, es una cosa que solo sucede en ese momento, en ese espacio, como lo que va a pasar en el Pumarejo o en el auditorio con José Leone. ¿Te sigue importando el formato grabado como músico?
Y es que disfruto mucho de la experimentación en el estudio. Entonces, aunque solo sea por el proceso, yo sigo grabando. Entonces, y después, sí, poder editar eso y que le sirva a alguien de ponérselo en casa y entrar en un trip.
¿Cuántas gigas tienes en oteras, ¿no? De grabaciones.
Algunas. Pero sí, yo creo que el año que viene puedo empezar a publicar cosas, porque tengo ya bastante grabado, ya como que va a tener una coherencia discursiva todo.
O sea, algo que nos comentaba Brian Chipdale de Lightning Ball, que cada ensayo que hacía en casa se grababa en cassette y tenía como montañas y montañas y montañas de cassettes.
Ese sabía cosas. Yo quiero empezar a grabarlo todo también, pero todavía tengo ese mind frame de tener que irme a un sitio a grabar, que no sea en casa, si es en casa. Bueno, tampoco paso mucho por casa, pero sí, darle a grabar todo el rato. Llevar incluso una grabadora encima, pero... Debería estar grabando esto y después procesarlo.
Bueno, grabado está. Grabado está. Luego te pasamos el bruto, como decimos. ¿Qué es The Listening Effect?
Esto fue un festival de ecologías sonoras que ¿cómo se dice? Que hizo el curatorship, el Instituto de Estudios Postnaturales, que es una peña de Madrid, que es como de filosofía y ecología. Y hicieron este festi en la Galería Municipal de Porto e invitaron a un mogollón de artistas sonoros y cada uno pues exponiendo su tesis sobre el sonido y la ecología que aprendí mogollón estando ahí. Y entonces me encargaron como la música para llenar el espacio entre eventos y charlas y tal. Y entonces pues me fui por todo Porto haciendo grabaciones de campo y después hilvané esta cosa que sonaba allí y era como, al final se fue como el silencio del espacio, se convirtió en esto que grabé y era muy bonito, no sé, una experiencia nueva.
Sí. Claro, sí. Esto, ¿te llevas bien con maquinitas? ¿Eres buen programador y cacharrería o eres más de instrumentos analógicos?
Ahora me llevo bien con maquinitas, todo este proceso de aprendizaje de los últimos 5 o 6 años. Sí. Antes siempre era como todo analógico, pero ahora sí. me encanta pachear, me encanta Max, me encanta... Es que se puede sacar, todo suma, ¿no? Antes siempre parece que hay esta fricción, ¿no? Competición entre la gente del analógico y la gente del digital. Y eso, todo suma, tío. Son herramientas para la expresión, ¿no?
Sí, sí. ¿Hay algún instrumento o maquinaria que todavía no hayas empleado o que te gustaría investigar?
Que requiera... Pues sí, o sea, básicamente porque nunca he tenido el dinero de meterme en el mundo del synth, pero y de los modulares. O sea, el modular dentro de Max pues es como modular, ¿no? Pero no es lo mismo. O sea,
ya.
Ese sonido cálido.
Sí, 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 sí. Eso es que es otra locura, claro. Sí, sí. Eso ya sí que... Y aparte, una ruina.
Una vez empiezas como a mínimo 100 euros por módulo, como, venga.
Dios, ¿tú le das al modular?
No quiero entrar en ello aún. No,
claro,
aún,
sí.
Dice.
Es otro pozo sin fondo, ya tengo varios. Entonces.
Con los pedales tengo suficiente.
¿Qué has aprendido de girar con Cristina Rosenbinge?
Con Cristina, pues saber estar, la elegancia. Había una cosa que le llamamos el Blondie Power. Que a cualquier marrón, en aduanas lo que sea, ella ponía su mejor cara, no sé qué, y le echaba morro y todo se solucionaba. Y eso es algo que he aprendido a hacer también. Y me ha ayudado mucho en la vida. Gracias, Cristina.
Hablando de aduanas, tú que has viajado, ¿no? Y hay esos problemas de repente, ¿no? Que te retienen equipo y tal. ¿Qué recomendación le harías a músicos que se van a ir a viajar a dar algún concierto en un sitio que...?
A mí me funciona mucho. O sea, llévate tu chándal para ir cómodo en el avión y después cámbiate, ponte como bien vestido para pasar la aduana. La gente es muy clasista.
Sí.
Y de verdad que te quita de problemas.
A mí no me gusta viajar en chándal por eso mismo. O sea, no, es lo más cómodo, sí, tiene sentido, pero es como que no, tío. La camisa, tal, lo que acabas de decir.
Sí.
Lo,
o sea,
sé.
Vas vestido como un señor y... Hola, buenos días, así que
sí.
Vas con camiseta y chándal y ya, disculpe, venga por acá, te paran, te pita todas las cosas.
Sí, el control aleatorio
se te toca. Sí, también.
No, sobre todo aerolíneas norteamericanas, tío,
bueno,
las azafatas. No quiero hablar mal de la gente que curra porque son trabajos que
claro.
Son estresantes y tal, pero no he encontrado seres humanos tan desagradables como alguna de las azafatas de American Airlines.
Sí, sí.
Que es como, what's your problem? Pero luego es como, vale, es estresante, no te están pagando bien, lo siento, vale, no es tu culpa.
Lo siento, pero no...
Pero
no,
estás pagando conmigo,
claro,
tronca.
Y
no iba en chándal. Pero bueno. ¿Qué has aprendido de girar con Iván Ferreiro?
Pues, joder, tantísimas cosas. La dedicación a la canción y al show cada día. O sea, darlo todo en cada concierto.
Mm.
Y con buena cara y la buena onda, pero Iván siempre cuida a todos. Es un tipo que se preocupa mucho y eso, joder, es buen hacer, la verdad. Generar espacios de confort y de tranquilidad,
sí,
para todo el equipo, joder. Eso es un arte.
Sí, sí. Además lo hace sin esfuerzo él, ¿eh? Le sale. Entra en una habitación y ya, de repente cambia el mood, ¿sabes? Hacia arriba. Hablando de, ¿no? Tú con tu padre has tenido esta relación y tal. Está pasando un poco lo mismo con Iván y su hijo, que sigue siendo adolescente, ¿no? Que se ha subido,
bueno,
ya a cantar alguna cosa.
25 ya.
Ah, ¿ya tiene 25? Ah, vale. Es que me mataron
a Andrés, que le vi crecer desde que era un ñaco.
Sí. Es que me pasaron un vídeo de un festival, igual ya han pasado 2 años, pero me pareció que era todavía un adolescente, pero no, sería... Pero que tenía como los gestos y todo de su padre cantando.
Yo le vi la primera vez que se subió a un escenario a cantar con Querido, que fue el verano pasado, en el Náutico, justo. Y este año, joder, han tocado muchísimo, les va muy bien. es muy, o sea, a mí me impactó mucho porque es verdad que tiene la misma laringe que su padre. Sí. Y era como wow, o sea, y además era como que los manerismos también. Sí. Pero después el pavo tiene una andaza, ¿eh? Respect por Andrés.
Qué guay, sí, eso, sí, Andrés. Es, Andrés Ferreiro.
Es un tío majísimo, además.
Sí.
Muy buena onda.
Sí. ¿Qué piensas de remixes? ¿Te halaga cuando te ofrecen hacer remixes de tu música?
No me ha pasado, así que no sabría decirte. Pero un buen remix es increíble. O sea, alguien que ve una perspectiva distinta sobre un tema que has hecho y lo puede llevar a otro lado. Uh-huh. Go for it.
No, porque no he visto mucha vinculación con todo lo que has hecho tú con el universo del club o la cultura de electrónica.
Claro, porque venía desde el pop. Yo creo que con esto nuevo va a pasar porque son esas texturas, les metes un bomba negra y lo petas.
Sí, sí, sí.
Y además, es que también era un mundo muy ajeno para mí, pero en Porto he aprendido la cultura del club y irme a bailar solo, en plan de como gesto de sanación incluso. O sea, es algo que pasa, esas, te vas 6 horas a bailar con un buen DJ, tío. Sí, no lo había hecho hasta los 35. Pues oye, más vale tarde que nunca.
Es que encima yo creo que la pandemia ha servido para hacer a mucha gente darse cuenta del el poder curativo que tiene ir a una sala con buen sistema de sonido y perderte en el loop, ¿no?
Es como esa mierda.
Cuando te lo quitan.
Entonces hay algo de eso que me ha inspirado, de hecho, para hacer lo mismo. Ese tipo de cosa de la presión sonora también, ¿no? Del trance.
Sí.
Otro tipo de trance más rítmico, ¿no? Pero también... distintos caminos para llegar a Roma.
Bueno, ahora vamos a pasar a un pequeño cuestionario para que te conozcan un poquito mejor. Esto es como el cuestionario de
esto
Tinder.
No me habéis avisado, ¿eh?
No, es así, es simpático. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?
Pues no tengo, yo creo que la semana pasada, sí. De hecho, me acuerdo. Ahí en Galicia.
¿Y qué fue?
No lo voy a decir.
Vale. Yo me comí un kebab a la hora del desayuno. Bueno, ya no era el desayuno, eran casi las 12 del mediodía, pero en la hora del almuerzo.
Pero es lo que te dije, dependiendo de qué after vuelvas, tampoco.
Ya, también. Raro. Pero no, pero nunca a esa hora, nunca he estado de after tan tarde con. Y he bueno, en fin. Pero era como, hostia, qué raro, tío. Normalmente me como un kebab a la 1 de la mañana o sí. algo, o al mediodía, pero a la hora de comer, pero era como. Bueno, ¿la última vez que lloraste?
Pues hace un mes o así. Sí, sí. Murió mi abuela.
Ay, lo siento.
Y pero yo, no sé, fue un momento bonito como de acordarme de ella en la infancia, de cómo, porque me crió mi abuela cubana. Cuando mis padres se iban de gira, me dejaban con ella. Y fue como de repente me dio como un overwhelm de cosas que no había pensado hace años y de gratitud. Y fue, joder, a mí me cuesta, soy de los que les cuesta llorar, ¿no? Un poco de bullying en el colegio, entonces tienes que cerrar y guardar las emociones. Entonces siempre que lloro es como una liberación bastante guay.
¿Cuál fue la última película que has dicho, estaba para mi top 5 del año?
Pues la verdad he de reconocer que no veo mucho cine, estoy todo el rato tocando y es incompatible para mí el mindset. O soy espectador o estoy haciendo.
Ajá. Una canción que no te gustaba nada de joven, pero que ahora la oyes en la radio o donde sea y dices, hostia, pues qué buena canción.
Ostras, me has pillado, pero hay muchas.
O un artista que era como, de pequeño te daba rabia incluso, y ahora
Peter
es como,
Gabriel.
Peter Gabriel.
De repente Sledgehammer, cada vez que la escucho como... sitios random, digo, hostia, qué temazo es esto, tío. Y me daba mucha rabia de pequeño, mucha rabia. No sé por qué su voz, no sé.
Sí, buen ejemplo. Recomiéndanos a alguien de tu entorno, de tu escena, al que deberíamos de prestar atención.
Pues hay un chaval en Porto que es peruano, que está empezando a hacer como mixtapes, que se llama Ian Duclos, que es buenísimo, o sea, es un... O sea, tengo la suerte de que es mi amigo también y me enseña muchísimas cosas, comparte música, es un pavo que piensa de una manera muy especial y DJ brutal, no sé, seguidle.
Bueno, has dicho que no veías películas, pero ¿tienes un personaje Disney favorito? A la generación Z le encanta esta movida.
Ostras. Dios, Disney. Hace 1000 años que no pienso esto. Lo siento, no sé. De pequeño veía mucho Dumbo, el rollo lisérgico este. Eso es lo que me acuerdo de Disney.
Sí, sí, sí.
Eso me ha influido bastante en la vida, yo creo. Buscar esa sensación.
Sí, sí. Hostia, encima, ¿no? Si me dice, bueno, ¿no? Que a Dumbo le hacen mucho bullying, ¿no? En los payasos,
fíjate, ¿no?
Son los cuervos los que le hacen volar. Que los cuervos eran los negros. Yeah. Según Disney. Hang out with the niggas. Se me va. Tío. Emil, muchísimas gracias por venir.
Joder, a vosotros. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? No me lo esperaba.
Te quedas toda la semana en Barcelona, claro.
Sí, hasta
el
sábado.
No es que te vas y vuelves.
Oye, venid a alguno de los conciertos, por favor. Sé que sois gente ocupadísima, ya lo he dicho por la ofi, nadie quiere venir.
Yo quiero ir, insisto. Porque a mí cualquier cosa que se haga en el Pumarejo, estoy in... Pero tengo dos hijas pequeñas, entonces...
Tráetelas, con tapones.
Es la hora de acostarlas,
claro, claro.
Son pequeñas, pero o el uno o el otro voy a intentar conseguir ir, ¿vale? Porque merece mucho la pena ver a este señor en el escenario haciendo lo que haces. Un verdadero placer, Emil.
Gracias, amigos. Que vaya bien.